Bienvenidos al micro de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Quilmes. Te contamos el trabajo que lleva adelante el Programa de Acciones para la Inclusión Social, Praxis.
De la mañana, 32 minutos en la República Argentina. Verano anticipado, realmente. Octubre que está transcurriendo con una temperatura actual que ya trepa los 29 grados. Y nosotros, aquí en el contexto de Radio Aijuna, en su décimo aniversario, para traerte información que en este caso llega desde la Universidad Nacional de Quilmes. Hoy vamos a comenzar a dar inicio a lo que será un micro, una vez por semana, para traerte información sobre el trabajo que se viene desarrollando en el programa Praxis, que es un programa de extensión universitaria que contiene 7 proyectos. Hoy por hoy es dirigido por el profesor Roberto Montenegro y la codirectora es la profesora María Cristina Chardón, que está aquí con nosotros, Cristina, y también el profe. Bueno, bienvenidos, gracias por la visita. Bueno,
gracias a ustedes.
Bueno, en principio, la primera pregunta es sobre qué es el Praxis y cómo surgió su gestación.
Bueno, surge el Praxis ante una convocatoria de la Universidad Nacional de Quilmes que empieza en principio en el año 2006 con proyectos de extensión universitaria. Si pensamos en el resto de las universidades nacionales, los proyectos se agrupan en una entidad más amplia, que son los programas. Cuando se hace la primer convocatoria, nosotros, una serie de profes que veníamos trabajando juntos con cuestiones políticas, ideológicas y epistemológicas comunes, decidimos juntarnos para armar un programa. Los programas tienen un plus sobre los proyectos. En todo caso, este programa se llama Programa de Acciones para la Inclusión Social. Lo que trabajamos todos sería aspectos que tienen que ver con la inclusión social desde diferentes ámbitos, y lo que nos propusimos con este programa, que empieza en el 2011, yo lo dirigí del 2011 al 2013 y desde el 2013 al 2015 lo dirige el profesor Montenegro. Lo que hacemos, el plus que hacemos sobre el resto de los programas, de los proyectos, perdón, es producción de materiales. Por eso nos interesaba mucho trabajar con ustedes en este micro, como para de parte de la difusión, para que la gente lo conozca, y hacemos otras acciones que tienen que ver con difusión, publicaciones, entrevistas, o sea, la producción de materiales sobre los programas en las especificidades de los ámbitos en que cada uno está trabajando.
Sí, hemos puesto énfasis últimamente en tratar de establecer relaciones más estrechas entre lo que es el ámbito de investigación, el ámbito de docencia y el ámbito de extensión, porque hay una política institucional de procurar potenciar el espacio de extensión y para poderlo hacer entonces se requiere poder establecer estas relaciones más estrechas entre el ámbito de investigación y el ámbito de intervención específica en los espacios de trabajo que diseña un proyecto de extensión, y también que tenga vinculación con la parte de educación, digamos. En ese sentido, es algo sobre lo cual se está trabajando y que a futuro nos va a presentar una serie de desafíos, porque generalmente estas áreas aparecían como relativamente clausuradas en sí mismos, digamos, ¿no? La docencia por un lado, investigación por otro y extensión por otra. Y entonces ahí hay un desafío muy interesante para poder poner en un solo campo, digamos, incrementar la sinergia en ese aspecto, ¿no? Los trabajos de intervención en extensión en particular en este caso.
¿Y la producción de contenidos por dónde viene? ¿Cuáles son ejemplos, por ejemplo?
Bueno, tenemos algunos ejemplos. Si querés te nombro primero todos los programas.
Sí, siete programas.
Siete proyectos.
Bien, perdón. Siete proyectos dentro del programa Praxis.
Uno de los proyectos se llama Calle Popular, colectivo de alfabetización y educación popular que dirige Daniel Carceglia. Este proyecto se ocupa de la alfabetización, ¿no? En diferentes ámbitos, con distintos grupos de trabajo, generalmente en los alrededores del municipio de Quilmes. Después, el segundo proyecto, los voy a mencionar por orden alfabético, se llama De Sexo Si Se Habla, lo dirige Eduardo Gosende. Es un programa que trabaja sobre todo lo que es sexualidad en la escuela secundaria. Trabaja en las diferentes escuelas de acá del municipio. El tercero se llama Entramando Comunidad y Universidad, que lo dirijo yo, lo codirige Sandra Borakiewicz. Intenta articular las necesidades de aprendizaje de los alumnos de las carreras, de las distintas carreras de la Universidad de Quilmes y las necesidades de aprendizaje de las organizaciones civiles o gubernamentales de la zona. Otro proyecto es el TIAM, los Talleres Itinerantes de Adultos Mayores, que lo dirige Silvia Berecín, y que lo que intentamos es los talleres de adultos mayores que existen en la universidad desde el 99 salen a trabajar a distintos centros de jubilados u organizaciones que nos llaman, y al mismo tiempo esas organizaciones y centros de jubilados vienen a compartir las tareas con talleres de adultos mayores.
Unida y vuelta.
Claro. Después tenemos otro que se llama Trabajo Autogestionado, que lo dirige Natalia Lindel y lo codirige Claudia Álvarez, que está trabajando en la Unión Solidaria de Trabajadores, que es una cooperativa. Después tenemos otro que se llama Rayuela, que dirige Liliana Arce, codirige Guillermo de Martinelli, que está trabajando en jardines de la zona, jardines infantes de la zona. Y por último, un programa que se llama Pluriversidad Huipala, que dirige también Daniel Carceglia, que tiene que ver con turismo en la zona norte del país, que trabaja con grupos de pueblos originarios. O sea, esos son todos los programas que constituyen el proyecto. Un ejemplo que vos me pedías de cómo sería la producción de materiales, por ejemplo, tenemos un librito que se llama Cuidándonos en Cuadritos, que articula esto que mencionaba antes Roberto, el proyecto de investigación que nosotros venimos trabajando juntos, instituciones y sujetos del cuidado, de los cuales todos estos docentes también forman parte, donde lo que hicimos fue trabajar en uno de los barrios, en San Sebastián 1, con las señoras del barrio que se están constituyendo como un grupo promotor de distintas cuestiones, salimos a hacer una campaña de promoción de prevención del dengue, en el momento del dengue 2008-2009. Y con estudiantes de la facultad, con alumnos de investigación comunitaria, con alumnos de psicología general, con alumnos de representaciones sociales que daba yo, o sea, según las diferentes materias. Y en ese proyecto también trabajaron gente de la maestría en psicología social comunitaria de la UBA. Entonces, salíamos, nos reuníamos en las casas de María Luisa, de San Sebastián 1, y allí pensábamos cómo hacíamos para salir, los temores y las angustias que genera ir a golpear las manos con los vecinos y que te digan cosas. Bueno, cómo hacíamos para enfrentar estos fantasmas, y algunos alumnos registraban, o sea, porque esto es articular las necesidades de aprendizaje de ambos. Después, sobre eso, lo íbamos registrando y lo trabajábamos, y le pedimos a un historietista que nos haga una historieta con esto que nosotros hicimos, porque era el roleplay sobre lo que estábamos trabajando, pero lo que a nosotros nos interesaba fundamentalmente es que la historieta recuperara las voces de los actores sociales de la comunidad, no las voces de los profes y de los estudiantes de la universidad, sino que recuperara las voces, o sea, en la línea de lo que es la psicología social comunitaria, en la línea de lo que es la educación popular. Por eso decía que teníamos una serie de consensos, ¿no?
Qué importante escuchar, esa pequeña gran distinción, ¿no? A veces uno ve en determinados barrios como que esa necesidad de expresión, el tema de la autoestima, como que evidentemente con este tipo de línea de trabajo, con esta publicación, el vecino o la vecina se torna protagonista de su propia historia, ¿no? Allí me parece que también en lo que viene en la universidad, laburando, se ve la línea de trabajo.
Sí.
Y en la medida que íbamos haciendo esto, también volvíamos al barrio para que ellos vieran los dibujitos. Algunas veces la señora... ¿Cómo me dibujó a mí? Yo le dije, linda, no te preocupes, porque sí. Yo le dije a la historieta, donde a mí me haces gordita, te mato.
Claro.
Me tengo que hacer linda. Entonces, la producción, que parece su librito que tiene 20 hojas, no tiene más, que parece como muy sencilla, llevó mucho tiempo, nos llevó un año de trabajo, y en la autoría está reconocida la autoría de todos los actores sociales, porque son autoras... María Luisa y todas las señoras del San Sebastián 1, Marta, que también nos ayudó y nos comunicó. La idea es que otros puedan ver sobre eso, no recetas. O sea, nosotros trabajamos en la línea de criterios, no en la línea de recetas o protocolos. Ni son recetas ni son protocolos. Pero, por ejemplo, me acuerdo que salíamos al barrio y de repente nos gritaban, ¡viva la droga! Y entonces las señoras decían, ¿lo vamos a poner en la historieta? Sí, lo vamos a poner en la historieta, porque eso es lo que pasó. ¿Cómo hacemos para reaccionar frente a eso? O las estudiantes que nos decían, acá hay un señor que tiene 14 perros. Yo ni loca me meto ahí, decía una de las señoras. Así que se los dejamos para ustedes dos, que son las profes de la universidad. Y yo nunca toqué la puerta en una casa que tuviera 14 perros, pero como no tengo ningún problema de equivocarme o de cosas por el estilo, íbamos y tocábamos y podíamos ir hablando. Todo esto es parte del producto final, que se llama, que es el cuaderno número uno, ahora vamos a ir publicando otros, que se llama Cuidándonos en cuadritos referidos a los cuadritos de la historieta.
De la historieta, interesante, ¿eh?
Sí, fundamentalmente, digamos, si uno pasa una mirada general sobre lo que estamos haciendo y las prácticas que estamos realizando, lo que uno ve es que hay distintos ámbitos institucionales acá presentes, desde el ámbito educativo, el ámbito comunitario, el trabajo con determinados grupos etarios, como es el trabajo con los adultos mayores. Y lo que quisiéramos subrayar es que estamos inscriptos dentro de una política institucional que es la que procura realizar no un acercamiento desde arriba de la universidad hacia los sectores de la sociedad civil, digamos, en estas instituciones o ámbitos barriales, sino hacer un trabajo de cooperación, de construcción de una subjetividad, que es un poco lo que señalaba antes Cristina, digamos, generar ámbitos de confianza mutua, de trabajo compartido, que luego vaya generando un entramado simbólico, imaginario, afectivo, que posibilite encarar distintos tipos de problemas. Ella citó, por ejemplo, el caso de cómo se pudo colaborar con la temática del dengue en su momento, por ejemplo. Pero pueden surgir otros problemas.
Bueno, de los proyectos que me entusiasma mucho, porque le contamos a los oyentes, vamos a ir hablando con cada uno de los directores de estos proyectos y allí vamos a... sí, poder profundizar en cada uno de esos proyectos. Hoy es la apertura formal que hacemos de este espacio de alguna manera, pero por ejemplo, de sexo sí se habla, ¿no? Esto que nos contaba María Cristina, y que evidentemente uno como estudiante permanente, pero habiendo pasado por la escuela formal secundaria, dice qué necesario que es que este tipo de proyectos estén, figuren, y me parece que hay tanto, ¿no? Desde esto del ejemplo del trabajo realizado con lo del dengue, o esta historieta que de alguna manera plantea una nueva forma de abordaje sobre un momento complicado, creo que es muy interesante, ¿no?
Sí, particularmente cuando justamente en la sociedad civil van surgiendo permanentemente desafíos y problemas para resolver, y habrá que, nosotros estamos atentos a ver cuáles son las cuestiones, que las demandas, por así decirlo, que emergen de la sociedad, para tratar de ver si se pueden hacer trabajos compartidos cooperativamente, porque esto es esto que señalabas vos antes, de la cuestión de la ida y vuelta, digamos, para nosotros es fundamental. Bajo el principio de que no es que transmitimos códigos o lenguajes o conocimientos que son propios del ámbito académico hacia un sector que no tiene nada que aportar, sino al revés. Digamos, la idea nuestra es también que nosotros hacemos un aprendizaje en virtud de una enorme cantidad de conocimientos implícitos que hay en la comunidad, y que con los cuales nosotros tenemos que trabajar y compartir, hacer este trabajo de rulo, digamos, ¿no? De ida y vuelta.
Y digo, esto se enmarca también en un momento donde, además del praxis en sí, uno comienza a ver a la Universidad Nacional de Quilmes, en líneas generales, saliendo de ese lugar de la gran élite iluminada del castillo de cristal, ¿no? Las universidades a veces en un lugar donde uno ha sido muy crítico en el momento como estudiante y hoy como graduado, me parece que el praxis en líneas generales también se enmarca en este momento que a uno lo entusiasma mucho, ¿no? Ve las movidas, las acciones de la universidad y realmente parece muy pero muy valorable.
Sí, por ahí yo retomaba la pregunta tuya anterior de cuáles son los productos que van saliendo. Yo diría hay productos que son tangibles, ¿no? Como puede ser la revistita o otras cosas que vamos a tener. En todo caso, esta producción de los programas de radio, una producción que hicimos de programas de radio con chicos de otro barrio. Y hay otros que son intangibles, son construcciones de conocimiento que las personas, los actores sociales de la comunidad nos van transmitiendo. Ejemplo,
capital simbólico, digamos.
Totalmente. Rosa, que dice, bueno, yo desde que estoy con ustedes se refiere no a los docentes, sino a los docentes, a los alumnos, porque Rosa tiene una gran... Ella recibe a los alumnos, estamos en ese comedor comunitario desde el 2008, y cada cuatrimestre voy cambiando los alumnos, el programa continúa y cambia, continúa en el sentido de que el entramando está ahí desde ese año, y cambia en el sentido de que cada cuatrimestre tengo un grupo diferente de alumnos, algunos permanecen, otros se van. Y ella se ha hecho muy hábil en entrevistar a los alumnos cuando vienen. Prejuicios de ambos lados, de los estudiantes, claro, para ir al barrio, y de ella que decía, por ejemplo, ay, yo creía que los estudiantes universitarios eran todos la nariz levantada, y me doy cuenta que no. Y ella dice, desde que estoy con ustedes, y ustedes se refiere a ese colectivo, todos los estudiantes y todos los docentes que han pasado, aprendí a hablar en público. Y entonces le digo, a ver, Rosa, desplegame un poco qué es eso, porque a mí me interesa no dar por sentado, quiero que los sentidos de esa cuestión simbólica sean desplegados en autoría, por el que los está diciendo. Y me dice, porque yo antes creía que, o lo que venía haciendo era que cuando yo no estaba de acuerdo con algo, con alguien, hablaba más fuerte o gritaba. Y lo que aprendí con ustedes es que no es de gritar, es de argumentar. Entonces, ahí tenés un efecto de una producción simbólica intangible que yo no bueno, lo tenemos publicado en diferentes lugares, lo hemos trabajado con Rosa, pero son cuestiones que se van construyendo en esta subjetividad. Lo que nosotros apuntamos es a una construcción de subjetividad en los estudiantes y en los actores sociales, donde la existencia de este programa y esta construcción de conocimientos colectiva deje efectos, ¿no? Es decir, eso es.
Y sin dudas que los va dejando. Les quiero agradecer por haber venido, por esta inauguración. Vamos a estar una vez por semana dialogando sobre cada uno de los proyectos. Hoy es la apertura. De alguna manera, por eso han venido el profesor Montenegro como director y la codirectora María Cristina Chardón del Praxis. Y luego vamos a hablar con cada uno de los directores. 7 proyectos dentro de un gran programa que cada uno trata una temática diferente. Gracias por haber venido y nos vamos a reencontrar ya en el cierre. ¿No? Luego de dialogar con cada uno de los directores, nos reencontraremos en el cierre y evaluaremos. ¿Sí? Gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Comienzo de espacio publicitario.
Sí, pero la factura me están cobrando por un